RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Democracia, comunidad, promoción, derechos. Análisis crítico y discusión teórica a partir del concepto de Construyendo Ciudadanía. Un programa diseñado y dirigido por Juan Carlos Ocampo Ortiz y Rosenberg Molina desde la zona occidente, donde los aportes son necesarios para seguir construyendo ciudadanía. A partir de ese momento comienza Construyendo Ciudadanía desde el CEAD Medellín por la RV para la audiencia global en línea. Bienvenidos.
Amables radio oyentes, nuevamente estamos con un programa más de Construyendo Ciudadanía. Para el día de hoy vamos a trabajar una temática bien interesante, la cual tiene que ver con
el tema del día en Construyendo Ciudadanía.
Los programas de gobierno para la permanencia académica.
El invitado del día en Construyendo Ciudadanía.
Para ello, hemos invitado el día de hoy al profesional Jorge Isaac Agudelo. Jorge, bienvenido.
Primero que todo, gracias por la invitación a este programa y esperemos que durante el tiempo previsto para el mismo logremos sacar unas conclusiones relevante sobre la temática.
Muy bien, Jorge, de antemano agradecer la disponibilidad y la deferencia que tuviste para con nosotros el llegar aquí a compartir con nosotros tu experiencia. ¿Por qué no nos hablas de tu palmarés, de tu currículum? ¿Quién es Jorge Isaac Agudelo?
Muy bien, mi nombre es Jorge Isaac Agudelo Gutiérrez, soy oriundo de Cali Valle, pero vivo hace mucho rato pues aquí en la ciudad de Medellín. Yo soy administrador de empresas de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Soy especialista en gerencia de mercadeo de la institución universitaria Escolme y en este momento me encuentro realizando la especialización, la maestría, en administración de organizaciones de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Me desempeño actualmente como decano espejo de la zona occidente de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios ECASEN.
Jorge, te agradecemos compartir con nosotros tu experiencia. Como pueden escuchar, amables radioyentes, la persona que nos acompaña el día de hoy tiene un palmarés que nos va a compartir frente a todo este proceso de las estrategias de permanencia para la no deserción en el ámbito escolar. Pero ello lo vamos a trabajar después de escuchar la radionovela que emitimos a continuación.
A veces me parece que Leven queda tan lejos del pueblo. Deberían hacer un club social más cerquita, ¿no?
¿Qué va tú? Eso apenas son 2 kilómetros.
Sí, 2 kilómetros. Pero más bien apúrele que el rector ya me debe estar esperando.
La Asesoría de Paz de la Gobernación de Antioquia presenta Cuenta la Vida, Mi Futuro Sin Armas. Campaña de prevención de vinculación a grupos ilegales. Enterado por los comentarios que ha hecho el Tuso, luego de volarse de la guerrilla, el rector del liceo lo ha citado interesado en conocer los procedimientos que usan los alzados en armas para incorporar a los jóvenes y poder así prevenir este reclutamiento ilegal.
Mira, ahí está. Pero no está solo. ¿Quién es ese tipo?
Libardo, el personero.
Buenas tardes. Veo que llegaron bien cumplidos.
Más tardes. Ahí le dejo al Tuso, señor rector. Con permiso.
No, Gabriel, venga y nos acompaña. Usted también puede darnos ideas. Vea, Tuso, le presento al doctor Libardo. Él es el personero municipal.
Mucho gusto, José Belarmino Tapiao.
Libardo Castro, mucho gusto. ¿Cómo me dijiste? José Belarmino.
Ahí entiende por qué prefiere que le digamos el Tuso, doctor.
A ver, Tuso, yo le estaba contando al doctor que los grupos ilegales vinculan muchachos en sitios como este. Contanos cómo es que usan estos clubes, cómo los tientan a ustedes para que se vayan con ellos.
Pues rector, vea, la cosa es fácil, pero es que eso tiene muchas caras y es distinto lo que hacen las autodefensas de lo que hace la guerrilla. Los unos ofrecen sueldos muy buenos, claro, y con ese desempleo la gente se siente tentada ahí mismo y se van para las autodefensas.
Pero Tuso, siendo una cosa tan peligrosa y sabiendo que lo pueden matar tan fácil.
No, uno no piensa en eso, ni es lo que ellos le dicen. Los de la guerrilla se les presentan a uno como los salvadores, que lo van a sacar de pobre y nos vamos a tomar el poder de para los pobres. Los que vienen a estos sitios tienen mucho billete, armas nuevas, uniformes, y claro, uno se siente tentado.
Claro, personero, y usan el club social porque aquí tienen oportunidad de atraerlos con la platica.
Ah, lo peor no es eso, rector. Uno de los sitios que más usan para reclutar es en los colegios. Aquí en su liceo hay muchos buscando gente.
A ver, Gabriel, reclutar es lo que hacen las fuerzas legales. Esto es una vinculación, unas veces forzada y otras con engaños y atracciones, pero no lo podemos llamar reclutar.
Pero un momentico. ¿Cómo así que en el liceo atraen a los muchachos? Yo tratando de ayudar y lo hacen en mis propias narices.
Ah, aquí en el liceo hay compañeros que saben del asunto y siempre le están hablando a uno de las ventajas de ser de un grupo.
¿Quiénes? Dame nombres.
El problema no es de nombres, rector. Porque desde que los autodefensas se acogieron a la ley, ellos se fueron. Pero eso pasó hace mucho.
A esos hay que meterlos a la cárcel.
El problema no es de cárcel, es mejor trabajar con los muchachos que pueden irse que contra los que les ofrecen. Al fin estos son los que están vulnerables.
No, 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 y no solo eso. En la guerrilla teníamos comandos urbanos y sabíamos que en las ciudades desarrollan actividades con el propósito de vincular a los jóvenes a actividades ilegales.
¿Así de fácil?
Es lo que hacen de a poquitos. Primero los ponen a vigilar. Vigilan en las calles para que avisen cuando venga la ley. Después les van dando mayor confianza. Los mandan de espías a vigilar las inspecciones de policía. O hacer lo que llaman inteligencia, que no es más que ir a mirar qué hace cierta gente. Y así los van metiendo de a poquitos hasta que terminan bien metidos allá en el grupo.
Yo entiendo que convenzan a algunos que son muy pobres y les prometan plata y poder. Pero otros que tienen comodidades en la casa.
Ah, yo conozco a algunos que lo tienen todo, pero en la casa pasan muy maluco. Allá en el pueblo vecino hubo un muchacho que se fue porque no aguantó que cada vez que el papá se emborrachaba, llegaba a pegarle a ellos, a los hermanos y a la mamá.
Hombre, Libardo, una cosa sí me queda muy clara. Esto no es tan sencillo como meter a la cárcel a unos y ya. Tenemos que diseñar un plan. Hablemos con el alcalde y hagamos campañas de prevención.
Allá los comandantes hacen una cosa y es que con los datos que les pasan, hacen una lista de las personas enganchables y a ellos se dedican. Hagan ustedes lo mismo. Traten de saber quiénes son los más fáciles de convencer y ayúdenles, porque eso sí, yo lo que viví, eso allá es un infierno. Y gracias a Dios salí vivo.
El Tuso tiene razón, rector. Hagamos un estudio de la población vulnerable y creemos medidas para ayudarles.
Vean, desde que desertó de la guerrilla, yo llevo 5 días oyéndole al Tuso las historias y créanme que esas son aterradoras. Si reúnen a los compañeros del liceo y él mismo les cuenta lo que vivió, yo estoy seguro que eso es más efectivo que prohibirles.
Vamos a iniciar una campaña para proteger a los muchachos del pueblo y contamos con vos, Tuso. Nos ayudás contando lo que viviste y vos nos colaborás, Gabriel.
Cuente conmigo, señor. Yo no solo quiero que no le pase a otros esta situación, sino que quisiera que le ayudaran a que se vuelen las muchachas que están en el frente. Ellas sufren mucho.
A mí lo que me está preocupando fue eso que dijo Gabriel. No hago sino pensar en Amalita. Esa muchachita vive una violencia intrafamiliar muy fuerte. Y hace poco, precisamente, me dijo que se quería largar para donde fuera. Yo la he visto hablando con unos tipos bien raros. Yo creo que esa es la primera con la que voy a hablar.
Rector y personero salieron de esta charla convencidos de la necesidad de trabajar en la prevención para proteger a sus muchachos. Y el Tuso, convencido de que podrá hacer algo para ayudar a prevenir que otros sufran lo que él vivió. Realización: Luis Eduardo Mejía Duque, José Roberto Jaramillo Cadavid. Narrador: William Uribe Burgos.
Antioquia es para todos los que quieran trabajar. Juntos ya lo podemos lograr. Entonces manos a la obra, amigos míos.
Manos a la obra, amigos míos.
Manos a la obra, que lo vamos a lograr.
Antioquia para todos, manos a la obra.
Ya regresamos en Construyendo Ciudadanía.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RUB, para la audiencia global en línea.
Continuamos en Construyendo Ciudadanía.
En la temática para el día de hoy, con nuestro invitado Jorge Isaac Agudelo, quien nos va a hablar acerca de esos programas de gobierno para la permanencia académica. Jorge, entremos en materia. ¿Qué nos puedes empezar a contar frente a esa temática?
Inicialmente, pues hago remembranza y retomo el título de Construyendo Ciudadanía, que me parece supremamente pertinente para el tema. Básicamente tendremos que partir de un hecho fundamental, que es definir lo que es ciudadanía como tal, entendiendo que la ciudadanía es el conjunto de derechos que tienen las personas como sujetos y a la vez los deberes que esas personas tienen. En la actualidad, para los gobiernos, no solamente para el nuestro, sino que yo pienso que es una situación a nivel mundial, es una preocupación permanente y constante el asunto de la construcción de ciudadanía. Si podemos tener referencia de los planes de gobierno, sin falta encontraremos allí la parte de la educación en relación directa con la temática de la construcción de ciudadanía. Es decir, la educación le aporta desde su esencia misma a formar mejores personas, mejores individuos y mejores ciudadanos.
Importante lo que nos estás planteando, Jorge, frente a todo este proceso de cómo a través de la educación o mediante la educación construimos ciudadanía. Dentro del Ministerio de Educación Nacional plantea una máxima muy importante y muy pertinente para la temática del día de hoy, para el mismo programa, la cual reza que todos los colombianos debemos estar unidos para que cada niño que entre a la escuela permanezca allí hasta terminar sus estudios. Y eso es el deber ser, pues, como de todos los centros educativos, bien sea en el contexto de primaria, de bachillerato o en el contexto superior. ¿Qué nos puedes compartir frente a esos programas?
Bueno, entonces ahí entremos como en materia directamente, como lo que hacen las instituciones de educación superior de acuerdo a los direccionamientos del gobierno con respecto a la retención de los estudiantes durante todo su proceso académico, es decir, desde el ingreso hasta la graduación. En este sentido, pues todas las universidades, todas las instituciones de educación superior direccionadas desde el mismo Ministerio de Educación Nacional han enfatizado en el último tiempo, incluso generando nuevos indicadores a nivel educativo con el propósito de que cada una de estas instituciones muestre en el tiempo qué está haciendo porque estas personas, que son ciudadanos, en este caso los estudiantes, permanezcan el tiempo debido en la universidad. Caso concreto, por ejemplo, en la Universidad Nacional Abierta a Distancia, en la cual laboro, hay una vicerrectoría específicamente designada y con responsabilidades con relación a la retención de los estudiantes. Y con una situación bien interesante, y es que la retención de los estudiantes no depende únicamente de esa vicerrectoría, sino que depende de todos los entes que formamos parte de la universidad. Es decir, esa retención no depende únicamente del vicerrector, sino que también depende de nosotros los decanos espejos, de los docentes y de los estudiantes mismos. Permanentemente nosotros estamos generando estrategias desde los mismos centros de educación a distancia, lo que llamamos SEAD aquí en la UNAD, buscando que esos estudiantes que en algún momento por confianza ingresaron a la universidad, ellos están con las expectativas de terminar. Simplemente que durante todo ese proceso pues se generan algunas problemáticas, pero si se hace un seguimiento bien estructurado, bien programado, esa brecha se va disminuyendo, porque de todas maneras no podemos ser ajenos y pensar que la deserción como tal va a ir a cero. Claro. Siempre habrá un porcentaje.
Siempre va a haber un porcentaje. Para ello conozco entonces que desde el gobierno y particularmente desde el Ministerio de Educación se han venido generando unos programas para ello. Uno de ellos es la atención a menores trabajadores, otra de ellas es la gratuidad educativa, inversión en el sector solidario. ¿Cómo podríamos entender que esos programas de educación que desde el ministerio se vienen trabajando pueden generar justamente eso, una retención de nuestros estudiantes en el sistema educativo?
La obligación que tienen las instituciones de educación superior es responder no solamente al Estado, sino a la sociedad misma sobre el proceso de un estudiante desde que inicia hasta que termina su programa académico. Para ello tenemos algunos indicadores nuevos que anteriormente, por ejemplo, no se manejaban desde el Ministerio de Educación Nacional, como son los indicadores, por ejemplo, de las personas en discapacidad. Hoy en día las instituciones tienen que tener no solamente software, herramientas, instrumentos para este tipo de educación que tiene unas connotaciones muy diferentes a un estudiante normal, sino que fuera de eso debe preparar a sus docentes específicamente en la atención de este tipo de estudiantes y debe hacer un seguimiento a estos estudiantes específicamente en la parte de la didáctica y de la pedagogía que se utiliza para esos estudiantes. Esto contribuye a dos elementos fundamentales. Uno, a la inclusión, es decir, de que cualquier persona tiene derecho a que se le eduque. Y dos, a mejorar los márgenes de retención. Si un estudiante por cualquier situación necesita un proceso especial de acompañamiento, si ese estudiante se siente relegado, es un estudiante que vamos a tener siempre en peligro de que en un momento determinado silenciosamente se aparte de la universidad. Pero no solamente pensemos en el estudiante. Generalmente estas instituciones tienen muchos estudiantes matriculados. Entonces, ¿cuántos de esas personas que confiaron alguna vez en la universidad se fueron porque la universidad no les hizo los acompañamientos debidos porque nunca se dio cuenta con sus estrategias y con sus instrumentos de qué podía hacer y qué debería hacer por esos estudiantes?
No es la universidad como ente frío, sino todo el proceso administrativo de las personas que están al frente de ello. Usted nos estaba planteando, Jorge, unos factores de deserción de nuestros estudiantes que pueden ir desde el orden de lo económico hasta lo motivacional. ¿En la Universidad Nacional Abierta de Distancia existe en este momento algún estudio que demuestre cuáles son los factores de deserción de nuestros estudiantes?
La Universidad Nacional Abierta de Distancia ha montado en el último tiempo, desde el inicio y de la creación de la Vicerrectoría de Atención al Estudiante y al Egresado, procesos que tienden a mejorar esos indicadores y esos índices. Hay que reconocer que esa precisamente fue la última vicerrectoría que se creó dentro de la universidad. Entonces, en este momento la universidad como tal está levantando información, está recopilando a través del trabajo que hacemos todos en la parte docente las causales, los factores que hacen que una persona, de una u otra manera, renuncie a un proyecto de vida que en algún momento definió tomar. Básicamente hoy se están manejando tres momentos. Hay un momento al inicio del proceso. Ese momento se da al principio del semestre. Entonces, ese momento no lo hay únicamente para los estudiantes nuevos, sino también para los estudiantes antiguos. Por decir alguna cosa, un estudiante nuevo pues es como una esponja que va recibiendo una cantidad de información y para él todo es novedoso, para él todo es bien recibido. El estudiante antiguo, a veces por el mismo tiempo que lleva en la universidad, se siente como que en un momento se le abandona. Entonces, por ejemplo, programas que ayudan a mejorar el índice de permanencia del estudiante acá tienen que ver, por ejemplo, con manejar el plan de estudio, enseñarle a manejar su plan de estudio. El hecho de que un estudiante lleve 8 semestres no significa que ha pasado completo. Muchos inclusive se arriman a preguntar que si ya pueden hacer un trabajo de grado por desconocimiento de cuántos créditos. Entonces, ese es un programa, por ejemplo, que nosotros en la decanatura de CACEN, aquí en la zona occidente, tenemos. Cada estudiante que ingrese y cada estudiante antiguo debe tener su plan de estudios y debe hacer un manejo adecuado del mismo. Otro, asesorías y charlas sobre trabajos de grado, cómo realizar un proyecto, cómo realizar un plan de negocios, cómo estructurar una idea que se tiene que le sirva como desarrollo de trabajo de grado. Estos elementos se hacen al principio del semestre. ¿Con qué propósito? Con el propósito de tener todo el tiempo del semestre para acompañar ese proceso. Entonces, yo pienso que la universidad viene haciendo una labor importante allí, porque está dividido en tres partes que son al inicio del semestre, en la mitad del semestre y al final del semestre, donde el estudiante es un actor principal porque él va a evaluar eso que se le dijo desde un principio, si en realidad la universidad le cumplió a través del tiempo en el semestre en que está matriculado.
Perfecto. Decano, una pregunta. Mirando las especificidades de la educación en la UNAD frente a los ambientes virtuales de aprendizaje, los objetivos virtuales de aprendizaje, ¿qué particularidades se tiene dentro de la UNAD? Usted ya nos habló de unas estrategias, pero particularmente para retener a nuestros estudiantes en esos ambientes y en esos objetivos virtuales de aprendizaje.
Hay una diferencia grande entre lo presencial y lo nuestro.
Claro que sí.
Es difícil. Incluso a pesar de que existen unos buenos mecanismos de comunicación a través de las plataformas y de los medios que nosotros contamos como universidad y con los que cuentan nuestros estudiantes, porque de una u otra manera hay que trabajar mucho en la parte de la emisión de esos mensajes que son recibidos por el estudiante. Yo le hablo con conocimiento de causa de muchas situaciones que se han presentado porque el estudiante se le envió determinada información y no la comprendió. Entonces, ¿eso a qué nos ha llevado? A que cualquier información que salga, por ejemplo, de nuestra decanatura, es evaluada por dos o tres docentes, con el objeto de que tengamos la mayor certeza de que eso que se está enviando va a ser comprendido al otro lado. Porque el estudiante nuestro tiene unas connotaciones supremamente particulares. Él maneja la tecnología en cierta medida, llamémoslo entre comillas, porque a veces cuando es un buen manejador del Facebook y esas otras herramientas sociales, llega a comunicaciones propias de la academia, del programa, le dificulta, se enreda en ese proceso. Entonces la universidad viene trabajando en eso, la universidad viene trabajando mucho en la parte de auditar todo lo que se mande. Todo lo que se envía debe ser mínimamente retomado por otra persona dentro de la decanatura para que eso se vaya limpio al estudiante. Incluso se le dejan cosas como estas: si tiene alguna duda, comuníquese a este correo, comuníquese a esta extensión.
Considero bien importante que nuestros oyentes deben tener claro una estrategia que desde la universidad se ha generado como alternativa a ello, y es todo el proceso de los consejeros. Los consejeros son los soportes a nuestros estudiantes para retenerlos, para indicarles en todo momento las dificultades, los avatares y cómo poderlos sortear.
La canción del día en Construyendo Ciudadanía.
hay una ventaja, ya que te refieres a lo de la consejería, que la consejería desde el año pasado ha tenido un cambio importante, porque casi que uno puede decir, como decano, que tiene una persona experta en el área que nosotros manejamos. Por ejemplo, nosotros somos del área de administración y tenemos un consejero de nuestra escuela de administración allá.
Claro.
Es decir, cualquier situación que esa persona, por X o Y circunstancia, no lo considera de su competencia, pues simplemente lo pasa a la decanatura, pero ya hay una elaboración y un proceso donde uno le ve en la cara al estudiante la diferencia entre si llegara por primera vez a ver qué está pasando y cuando ya viene con una cierta información previa a terminar de complementarla.
Lo que sucede también para cada una de las escuelas. Cada escuela tiene un consejero allá que va a orientar lo específico de cada uno de estos estudiantes. La misma situación sucede en la educación tradicional, que hoy en día lo están llamando el asesor pedagógico, cargo que lo están cubriendo personas expertas dentro de la parte pedagógica para orientar al estudiante en ese proceso de retención en el proceso educativo.
Hay una cosa importante, y es que dentro de las muchas preocupaciones del gobierno está disminuir los índices de deserción, de analfabetismo, claro, de todas cosas. Entonces, mira que eso se ha vuelto es una situación, una responsabilidad de todos, no solamente en el gobierno, no solamente en la universidad, de todos.
De toda la comunidad educativa.
De todas las comunidades educativas y de las familias, de los mismos estudiantes, de las personas que están a su alrededor. Es decir, es un problema que nos compete a todos darle solución.
Decano, nuestro tiempo en radio es muy corto y ya se nos acabó el tiempo. Enriquecedor todo lo que hemos hablado con usted el día de hoy. ¿Habrá la posibilidad de contar con usted en otro programa para poder profundizar un poquito más?
Sí, no hay ningún problema. Me parece que estos temas en cierta medida se quedan cortos. O sea, hay tantas cosas de qué hablar que no habría ningún problema en que de pronto preparemos una segunda sesión sobre el mismo tema.
Le agradecemos mucho la presencia a nuestro decano espejo de la Escuela de Administración del SEAD Medellín, el doctor Jorge Saad Agudelo, que nos acompañó el día de hoy presentándonos la temática que hemos desarrollado. A ustedes, amables radioescuchas, los invitamos para un nuevo encuentro en este programa de Construyendo Ciudadanía, no sin antes darle las gracias a Rosenberg Molina y a Juan H. Hernández, quienes estuvieron con nosotros en el Control Master el día de hoy. Hasta una nueva oportunidad y muchas gracias.
Ha finalizado Construyendo Ciudadanía, un programa diseñado y dirigido por Juan Carlos Ocampo Ortiz y Rosenberg Molina, desde la zona occidente. Contáctenos juan.campo@unad.edu.co y rosenberg.molina@unad.edu.co, donde los aportes son necesarios para seguir construyendo ciudadanía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.